Bien, amigos, en Radio Nacional hemos promovido siempre programas de debate y de diálogo abierto como es este. Lo mismo estamos haciendo a través de la televisión en plataforma TV Perú Radio Nacional para sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas a que lo que ha dicho justamente la doctora Salmón, nuestra invitada, y también lo avala la doctora Yolanda Rojo, que empecemos a hacer una práctica habitual, respetar las normas, porque creo que el gran problema que tenemos los peruanos es que no nos hemos acostumbrado a respetar las normas. Exigimos, todos tenemos derechos, ¿no? Todos exigen seguridad ciudadana, el Estado me dé seguridad, ¿no? Pero ¿cuáles son nuestros deberes? ¿Hasta dónde podemos llegar ignorando los deberes y obligaciones que tenemos los ciudadanos o ciudadanas? Entonces, ahí hay un gran problema de percepciones y además de conductas colectivas, ¿no? Porque parece que esto está extendido en el Perú. Cuando alguien le dice, pero ¿por qué no cumple con la ley? A un tipo que está violando una norma de tránsito, la base elemental, el tipo baja y le pega a uno por decirle que porque se estaciona mal, ¿no? O sea, esta es la realidad. No dice, ya, señor, no se preocupe, voy a sacar el carro. No, se bajan y encima lo agreden a uno por advertirle que no, que está mal estacionado, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacer una política para, digamos, revertir esta situación en un país que cada día se conduce más hacia estallidos de violencia que son a veces inexplicables? Pero hay un fenómeno de violencia muy serio en el Perú. Yo creo que acá hay un problema de salud mental bastante deteriorado, es lo que yo estoy pensando. Pero ¿hay alguna fórmula usted que manejan desde el punto de vista legal, jurídico, del marco del derecho? ¿Qué se puede hacer finalmente, doctora Fernández?
Bueno, yo creo que vale también la pena quizá ver un poco la experiencia comparada, ¿no? En otros países, en nuestra región, qué es lo que se ha hecho en otros lados para poco a poco ir tratando de revertir. Este es un problema, en realidad, el tema de la violencia, el tema de la discriminación de la mujer es un problema mundial. Probablemente estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, lo que está haciendo el ISIS, el Estado Islámico, con las mujeres.
Pero son situaciones extremas.
Extremas.
Mire, yo como que he sido corresponsal de prensa extranjera, presidente de la prensa extranjera, yo he viajado mucho, he elaborado, por ejemplo, trabajé un tiempo en Ginebra y en Suiza. El hombre y la mujer, exactamente igual. Ahí no se puede aceptar una discriminación de ninguna naturaleza. O sea, bueno, ya tanto es así que a veces uno extraña, un poco me aburrido, y dice, ¿por qué pasa esto acá? No, si en mi país pasa distinto, ¿no? Pero es así, la gente sabe respetar los derechos. Entonces, no es que en el mundo en general todo, ¿no? O sea, hay países que sí han avanzado muchísimo.
Muchísimo, en Escandinavia, etcétera. O sea, es impensable que
a
una mujer...
de la Unión Europea que
son
bien rígidas, ¿no?
Por supuesto, preguntarle a una mujer si va a tener hijos o no, eso es completamente impensable, o incluso el descanso postnatal lo puede tomar el hombre o la mujer.
Lamentablemente, doctora, que le interrumpa. Aquí en el país yo he visto casos de empleadores que le dicen a la mujer, mire, yo te puedo contratar, pero no te vayas a embarazar.
Claro.
Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Es una violación al derecho humano.
No solo en la empresa privada. No solo en la empresa privada. Aunque no es parte de. No debe ser protocolo de las entrevistas en sector público. En algunas ocasiones, algunos empleadores hacen ese tipo de consultas, ¿no? Si tiene pareja, si tiene hijos o va a tener o piensa tenerlo.
Y si usted le dice,
¿no?
Aunque usted no que le importa, no,
y esa contrata. Pregunta se las hacen a las mujeres, pero nunca a los varones, ¿no?
Y es precisamente parte de esto, ¿no? Yo lo que creo es que hay necesidad de una, como tú decías, una campaña educativa, pero claro, la campaña educativa va a surtir efectos probablemente no en el plazo inmediato.
Plazo,
en
largo,
el mejor de los casos, el mediano plazo, pero probablemente es para el largo plazo. Pero ¿qué se puede hacer ahora, ¿no?, con relación a ese tema? Yo creo nuevamente que hay una cuestión de forzar el cumplimiento de la norma, es decir, hacer un protocolo de vigilancia, un sistema de alertas tempranas en las cuales haya una instancia para poder inmediatamente detectar.
Una especie de observatorios sociales, que estén atentos.
Exactamente. Creo que hay necesidad de plantear una campaña de comunicación muy fuerte en este tema. Creo que a nivel de política pública también es necesario destinar más recursos a este tema. Por ejemplo, en España, donde el tema de la violencia contra la mujer es altísimo, cada vez hay más necesidad de crear refugios para las mujeres a donde puedan irse. Porque hace un momento usted señalaba algo muy importante, ¿no? Y es la autonomía económica. sea, una mujer que depende económicamente del esposo, que sus hijos dependen económicamente del esposo, está probablemente una situación de vulnerabilidad completamente distinta a la mujer que tiene un trabajo, que tiene una posición económica, que puede solventarse a sí misma. Entonces, no es que estemos, creo yo, en una idea...
No hay un plan de competencia, digamos.
Así es.
Simplemente que, como usted dice, con toda propiedad, y creo que es legítimo, y creo que usted compartirá eso, es decir, que la mujer que trabaja, que gana su plata, puede efectivamente tener la misma independencia que tiene el varón que trabaja y gana su plata.
Así es.
¿No es cierto? O sea, y no depender totalmente directamente, ¿no?
Y que le corresponde por derecho, por ser ciudadana, ¿no? Tener acceso a recursos, planificar su vida, poder decidirla con autonomía, es importantísimo.
Ayer las expertas estuvieron acá con nosotros, me decían que, por ejemplo, a nivel internacional se había hecho una encuesta que ahora las mujeres tenían más acceso a la bancarización y al crédito que antes. Ese era un tema importante, por ejemplo, ¿no? La mujer ya tenía más autonomía económica, ¿no? Ya podía tener probablemente 5 o 6 tarjetas de crédito, ¿no? Antes no, antes dependían de la tarjeta adicional del marido. Yo me acuerdo, si a mí me daban mi tarjeta de crédito, me decía, ¿y usted no quiere darle a su señora una? ¿No?
Dependía de usted.
Sí, dependía, pues, ¿no? Claro. Y yo decía a mi señora, y no vayas a gastar, ¿ah? Porque mira, ya son 2 tarjetas que están circulando. Entonces, y esa era una dependencia, ¿no? Y además arbitraria, porque yo te estaba poniendo condiciones, ¿no es cierto?
Así es.
Ahora ella no, ya saca su tarjeta y si paga su cuenta y es un problema, ¿no? Claro, a veces dice, no tengo plata, a veces ayudas un poco. Pero ese es el tema, ¿no? De que la mujer ya se está en este nivel, creo, porque ayer se dijo en estadística, hay mayor número de mujeres, varios millones, que están bancarizadas y son sujetas de crédito.
Yo creo que ese es un camino fundamental, ¿eh? Porque creo que todo el nivel de sensibilización, etcétera, tiene que ir acompañado necesariamente de un soporte material. Y para esas mujeres que precisamente no pueden acceder a un buen puesto de trabajo, ni siquiera, bueno, a un puesto de trabajo o tener cierta autonomía, allí es que el Estado tiene que hacer. O sea, en esta lógica del Estado que no tiene que hacer nada, que debe dejar todo al mercado, creo que esa lógica no puede aplicarse cuando están en juego derechos fundamentales.
Pero el Estado tiene la obligación de promover políticas públicas.
Tiene la obligación no solo de respetar los derechos, es decir, no violentarlos, sino además de garantizarlos.
Eso es cierto.
Ser garante. Y además que, bueno, como Elizabeth decía hace un momento, en realidad tenemos un conjunto de planes y de normas que es importante que los diferentes sectores se encarguen de cumplirlos. Hay grandes avances, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha promovido el PLANIC, que es el Plan Nacional de Igualdad de Género, que involucra con objetivos estratégicos, metas e indicadores concretos a todos los sectores del país, a educación, a salud, a transporte, a todos los sectores que tendrían que cumplir estos objetivos, estas metas, estos indicadores y dar cuenta de ellos. Tenemos también un plan multisectorial contra la violencia basada en género, ¿no? Que involucra también a varios sectores, porque la prevención de la violencia no solamente es un asunto del MIN, también es un asunto del Ministerio de Educación, es un asunto del Ministerio de Salud, es decir, a los diferentes sectores les corresponde,
exacto,
por supuesto, ¿no? Les corresponde una cuota para caminar hacia una situación realmente de no violencia, de una situación que le permita a las mujeres acceder a todos sus derechos. Entonces tenemos estos planes, tenemos el plan de prevención del embarazo, tenemos muchos planes, ¿no? Y se han avanzado. Hay un sistema nacional de indicadores de género que el MIM monitorea para que los diferentes gobiernos subnacionales y los sectores puedan informar sobre el cumplimiento de los indicadores, muchos de los cuales no se cumplen. No todos los ministerios, algunos sí, tienen, por ejemplo, alguna forma de transversalizar género en sus ministerios, ¿no? Algunos tienen una oficina, muy pocos, otros tienen alguna comisión que trabaja a favor de la transversalización, pero otros ni siquiera rinden cuenta al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector para garantizar y para acompañar la transversalización de género en las políticas, ¿no?
Ahora, entonces, ¿no? Sería interesante que usted nos comente si es que hay un vínculo, una relación, ¿no?, entre estos fenómenos, que son, creo, fenómenos de distorsión humana, social, esto de la discriminación ya a estas alturas de la vida, en el siglo XXI, ¿no? Hablar de discriminación y hablar incluso de expresiones agraviantes respecto a cuestiones de origen étnico y cosas, a veces a mí me resulta ya casi un poco, inaceptable desde el punto de vista, pero que todavía hay gente que lo utiliza, ¿no? Y marca distancias con otras personas solamente por su diferencia, ¿no? De color de piel o qué sé yo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el ejercicio pleno de la democracia, ya que usted está involucrada en el Instituto de Democracia? ¿Qué tiene que ver? O sea, democracia significa, es sinónimo de libertades, ¿no es cierto?
Es sinónimo de libertad, es sinónimo de que la mayoría pueda racionalmente decidir, que pueda plantearse una vida con valores, con orden, con objetivos claros. Y definitivamente en ese proyecto la discriminación no tiene lugar. Pero tan cierto como que la discriminación no tiene lugar es que la discriminación existe. Y creo que en nuestro país durante muchos años se ha hecho como si no existiera. Entonces se volvió, y en algunos sectores se vuelve natural que haya sitios donde colegios, clubes privados, discotecas, restaurantes, donde solamente cierto grupo de gente ingresa, y no es que en la puerta no... Ha habido casos en que las puertas no dejan ingresar, pero en esos otros casos es como una discriminación aceptada, como una separación donde cada uno...
Y yo creo que eso... hay cuestiones expresas, ¿ah?
Ah, no, por supuesto.
Avisos que dicen, la administración se reserva el derecho de admisión.
No, eso es... yo creo que coexisten esos dos fenómenos. Y creo que hay unas situaciones exageradas, radicales, terribles, donde hay acciones jurídicas que tomar, por ejemplo, ante Indecopi, etcétera, que puede cerrar una discoteca, ante el Poder Judicial, medios de comunicación,
¿no?
Se han sancionado. Pero yo estaba hablando de la otra, de esa discriminación socialmente aceptada en múltiples ámbitos. Y aquí es por una cuestión de piel, es una cuestión de género, es una cuestión de...
Origen étnico.
Origen étnico, el tema de población.
Hasta cómo uno se viste. Hasta increíble.
Socioeconómico, cultural. Y también un tema que muchas veces en nuestro país está dejado de lado, que es el tema de la discapacidad. Yo creo que el tema de la discapacidad es una... a pesar de que en el Perú hay más del 5% de la población del Perú que sufre algún tipo de discapacidad, no solo visual, motora, sí, sino también mental, de, claro, intelectual, es un colectivo muy variado, es un tema invisibilizado. Y dentro de esa invisibilidad, si cabe el término, las mujeres están aún más invisibilizadas. Porque, por ejemplo, una mujer sometida a un proceso de institucionalización, es decir, de internamiento, o en las casas, etcétera, es como que no pudiera cumplir otra función que muchas veces ser objeto de violencia sexual, ¿no? Entonces, si es que la mujer que puede hablar, que puede reclamar, que puede moverse, que puede mirar, sufre discriminación, el caso de la mujer que no tiene en ese momento, por circunstancias X de la vida, esas capacidades, es todavía peor, ¿no? Entonces, por eso les decía cuando empezamos esta conversación que yo veo que hay una situación que parece acompañar la vida de la mujer, y cuando la mujer ya de por sí forma parte de un grupo vulnerable, como o alguna otra característica, su situación dentro del grupo vulnerable es también menor. Entonces, estamos aquí frente a un tema que requiere una solución integral, que no puede ser solamente del Estado. Yo
hay
creo
una
que
serie de factores múltiples.
Que
conspiran, digamos, ¿no?
Así es.
A que la mujer tenga sus plenos derechos reconocidos, ¿no? Que finalmente eso es lo que se busca. ¿Comparte esa opinión?
Sí, por supuesto. Y que este reconocimiento, yo creo que justamente lo que tenemos que lograr es que las políticas públicas, los planes, las acciones de los diferentes sectores y ministerios recojan esta realidad. O sea, no pueden haber políticas universales sin que se mire esta situación diversa, esta situación de discriminación diferenciada. El enfoque de género nos aporta a ello. Tenemos que tener diagnósticos y reconocer, identificar cómo se dan las relaciones entre los hombres y las mujeres. Tenemos que reconocer cómo se dan las situaciones entre hombres y mujeres, indígenas, pobres o no pobres, y tener políticas de equidad, o sea, que pueda igualar pisos y que responda a esa situación diversa. No todos necesitamos exactamente todo, porque no todos ni todas estamos en las mismas condiciones. Hay algunos que necesitan de mayor incidencia, de acciones de mayor incidencia, para que puedan lograr la equidad y una situación de igualdad con los otros, con las otras, ¿no? Entonces, creo que esto es una necesidad urgente de las políticas del Estado, y es una necesidad urgente de los funcionarios también.
Doctora Rojo, le pregunté hace un momento, cuando ha hecho estudios comparativos con la región, ¿en qué nivel estamos el Perú? ¿En qué nivel frente a otros países de la región, en cuanto al derecho de la mujer, el posicionamiento de la mujer, el empoderamiento de la mujer?
Respecto al empoderamiento de la mujer, hay grandes avances. Por ejemplo, respecto a la educación, hemos logrado, como decía hace un momento, la universalización. No sé si se puede hacer una comparación, no existe una comparación tal.
Bueno, partimos por la parte política. Por ejemplo, hay tres países en este momento, Brasil, Argentina y Chile. Uh-huh. Mujeres presidentas.
Sí, nosotros hemos... No, o sea,
el Perú asuma un rol protagónico.
Ojalá en algún momento,
sentido,
¿no?
Claro.
Pero no solamente en el gobierno central, ¿no? Si bien es cierto, tenemos a una primera ministra mujer y tenemos algunas ministras en los ministerios, en la representación política todavía está muy lejos de alcanzar la equidad o el protagonismo de las mujeres, ¿no? En los gobiernos regionales solo en este momento hay una
en Arequipa, sí.
Si vamos a, por ejemplo, uh-huh, la representación en los gobiernos locales, vamos a encontrar que también son muchísimo mayor la representación de varones,
pero
¿no?
Pero es el producto también de los propios partidos y movimientos políticos, ¿no?
Sí, por
que
supuesto.
Colocan en los primeros lugares a los varones.
Había un sistema, existe un sistema de cuotas,
pero
que es un sistema engañoso, ¿no?
Que no
porque
garantiza
dice un porcentaje,
la participación.
Sí, claro, pero
totalmente.
El porcentaje puede estar al final.
Sí,
entonces,
claro.
Hoy en día hay un proyecto en el Congreso para tratar de hacer lo que es la alternancia, es decir, un hombre, una mujer, de tal manera que pueda existir mayores posibilidades reales. Yo, si me permiten, lo que quería también introducir en esta conversación tan interesante y tan importante que estamos teniendo es la necesidad de plantearnos una democracia verdadera para también avanzar económicamente. Mi percepción es que aquí hay un desfase entre el discurso económico, donde estamos cada vez supuestamente mejor, donde el Perú se encamina hacia el logro de grandes objetivos, y como un mundo pan economicista, donde eso es todo lo que importa. Pero lo que no estamos viendo es que para ser un país verdaderamente desarrollado, no es suficiente con crecer económicamente, sino que también ese crecimiento económico tiene que tener algún nivel de sostenibilidad, y ese nivel de sostenibilidad lo da un sistema donde no haya discriminación, donde haya oportunidades para todos, porque si no, como tantas veces en nuestra historia, es algo totalmente pasajero. Se cae ese boom y volvemos a lo de siempre. Y yo creo que el tema de la mujer es un tema que no debe dejar pasar.
Y la parte económica, social, siempre ha sido cíclica.
Ha sido cíclica, ¿no?
Claro,
así
un día
es.
Estamos en el boom,
y el
por ejemplo,
otro
ahora estamos en una situación difícil, ¿no?
Así
claro,
es, así es.
Sin embargo, lo que usted dice es enteramente cierto. Deberíamos tener un nivel de estabilidad en estos casos, ¿no? De que aun cuando la situación económica mejore o decaiga o se ponga mal, los posicionamientos de los sectores importantes, por ejemplo, la población femenina, debe tener los mismos derechos, uh-huh, y no ser afectado. Uh-huh. Porque estoy seguro que si se genera una situación de desempleo masivo por alguna razón económica, las primeras afectadas van a ser mujeres.
Sin duda.
100% seguro.
Sin duda.
¿No es cierto?
Sin duda. No hay necesidad de
priorizar al varón y antes que la mujer.
No hay necesidad de ser futurólogo para...
No, exactamente.
Clara,
eso casi está cantado, ¿no? Está cantado, está pintado, mejor dicho. Bueno, lo importante, queridos amigos, es que nuestras invitadas han reflexionado. Yo imagino que para hablar sobre la mujer y el mundo de la mujer en el derecho, el mundo de la mujer en el empleo, el mundo de la mujer en el conjunto del desarrollo de un país, nos demandaría pues días, semanas de debatir, ¿no? Y creo que se requiere un gran debate nacional, en mi opinión. Yo no sé qué hace el acuerdo nacional que este tema no lo prioriza, por ejemplo, porque en este momento, de acuerdo a la estadística del RENIEC, estamos alrededor, son más mujeres las que votan que los varones, uh-huh, tengo entendido, ¿no? De 22
claro,
millones casi,
uh-huh,
más de 11 y pico son
poco
mujeres.
Más.
Poco más, ¿no?
Sí,
o sea, hay más,
más
mujeres que están puestas a elegir y se elegidas, sin embargo, hay menos mujeres en el poder. Ese es el tema.
Uh-huh. Y además no es solamente el tema de si una mujer alcanza o no la presidencia, ¿no? Que es muy evidente, muy bueno, sino que en todos los estamentos del Estado, más allá de que en Suecia gobierna un hombre, no hay duda de que el de los derechos de la mujer
sí,
se respetan.
En
claro,
todos los niveles de representación, pero por un lado eso, y por otro lado también tomar en cuenta que cuando una mujer participa en política y tiene aspiraciones de por ejemplo, de participar en elecciones, efectivamente, si nosotros reconocemos cómo es la trayectoria en las regiones, en las localidades y también en el país, hay una suerte de acoso político, ¿no? En este momento hay por eso una ley, una propuesta frente al acoso político hacia las mujeres. Es decir, toda la...
Ayer el tema fue el acoso político.
Exactamente, ¿no? Cuando una mujer se presenta para un proceso eleccionario, comienzan a salir a ventilar un conjunto de aspectos de su vida privada, claro. Comienzan a salir un conjunto de noticias que invaden...
Que en el fondo tiene el objetivo de dinamitar su trayectoria.
Así es, ¿no?
Obviamente. Bien, queridos amigos, hemos recibido, creo, todos los oyentes de Radio Nacional, una valiosa información, yo diría preliminar, porque esto no va a terminar acá, nosotros vamos a seguir promoviendo este debate, este diálogo respecto al rol de la mujer peruana en nuestra sociedad, a la forma como hay que insistir, no solo si hablamos de democracia, tenemos que hablar precisamente de democracia para todos, y no sencillamente para nosotros los varones, sino para todos, y por igual para las mujeres. Y yo soy lo que tengo muchas declaraciones que yo he formulado a lo largo de mi carrera, y siempre he dicho, el día que una mujer gobierne el Perú, probablemente el Perú cambie. Y el Perú cambie, pienso yo, no sé.
Para bien.
Para bien, obvio que para bien, ¿no? Porque los varones, bueno, no es que hemos demostrado no ser muy eficientes. Yo estuve hace muy poco en un debate, me invitaron a una universidad, no voy a mencionar la universidad, y la gran mayoría de la auditoría éramos varones, pero la expositora es una mujer. Y todos estamos con la boca abierta por la forma como habla de regionalización, descentralización, cosa que bueno, para escuchar a los políticos hablar de eso, ¿no? Pero una mujer hablar...
Claro, se espera que el experto sea
un varón. De una manera tan didáctica, ¿no? De cómo debe funcionar los gobiernos regionales, cómo debe armarse los macros, cómo está distribuido el país económicamente, cómo hacer su balance, ¿no? En cuanto a sus recursos. Todos miramos así su PowerPoint, que era una cosa, pero así, ¿no? Que nos quedamos realmente impresionados, ¿no? Esa persona, me imagino, tentará en algún momento alguna actividad política. No es una política habitual ni en el escenario, sino es una académica. Uh-huh. Pero es tal nivel de preparación que nosotros nos quedamos con la boca abierta, ¿no? La forma como lo expone, ha hecho la exposición. Pero en fin, yo creo que eso es lo positivo también.
Y qué bueno reconocerlo, ¿no? Que las mujeres tienen talentos y aportan al conocimiento y somos capaces de investigar. Y lo hemos hecho a lo largo de la historia. Lo que pasa es que está invisibilizado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y como usted decía nuevamente, ayer se dijo, la representante de Flora Tristán dijo que había esta suerte de acoso político, ¿no? Uh-huh. Que sabes, sí, que una mujer levantaba, ¿no? Inmediatamente la golpeaban por todos lados para bajarla, ¿no? Y eso es inaceptable. Uh-huh. Yo les agradezco mucho su participación.
Gracias.
Muchas gracias por su participación en Radio Nacional Perú. Son las 8:57. Tenemos que terminar agradeciendo la presencia de Yolanda Rojo, especialista en temas de género de la UNICEF de Naciones Unidas, y la doctora Elizabeth Salmón, directora del Instituto de Democracia y de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Queridos amigos, nos reencontramos el lunes, pero ya saben, el próximo sábado, otro tema de actualidad nacional para todos ustedes. Desde Radio Nacional del Perú, muy buenos días.